Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlos. Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La semana entrante viene un maestro, Eduardo Creco, él es psicólogo, especialista en trastorno bipolar, relaciones familiares y terapia floral. Es toda una autoridad en muchos temas. Es conferencista, docente universitario y autor de más de 70 libros. Y es un gusto siempre aprender de él, así que cuando sé que va a venir a Colombia, yo digo, hay que entrevistarlo, porque mucho podemos aprender de solo escucharlo. Y por supuesto, quien quiera aprender más, pues asistir a los eventos, a las prácticas y a lo que va a hacer aquí la semana entrante. Ya después nos dirá qué hará aquí en Colombia. Él es argentino de nacionalidad, está viviendo en Ciudad de México y nos va a visitar la semana entrante a Colombia. Y quiero precisamente hablar, ¿qué es esto de la dignidad? Porque quiero hablar de la dignidad, de la estima y el merecimiento. Y por eso juntamos esta frase de Aristóteles, la dignidad no consiste en tener honores, sino merecerlos. ¿Qué es la dignidad, mi doctor Eduardo Creco?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hay un tema que se repite usualmente en las consultas, es el sentir que no se vale, el sentir que no se es digno. De tal manera que desde hace años vengo estudiando el tema de la falta de estima, la falta de dignidad, la falta de merecimiento, como una manifestación que aparece reiteradamente en las personas, en las consultas clínicas, pero también aparece en la vida. Y aparece de muchas maneras, algunas maneras muy radicalmente lastimantes. Inclusive a veces aparecen en los vínculos, en las relaciones, pero también hay muchas maneras en las cuales este complejo, este sufrimiento interno, en términos de no tener valor personal, aparece también en el cuerpo como síntomas. Y entonces, a partir de esa reflexión, desarrollé una fórmula que se llama DEM, una combinación de esencias florales, que justamente trabaja este complejo genérico en las personas que tiene que ver con la falta de dignidad, la falta de estima y la falta de merecimiento. Por supuesto que este complejo afectivo tiene raíces en la historia personal y también muchas veces memorias familiares o memorias costelares. De tal manera que esta fórmula lo que hace es aportar una sanación muy importante en las personas sobre estos temas. Pero, ¿qué es la dignidad? La dignidad es una emoción muy profunda que se forma en relación con la madre, en la cual uno va construyendo un sentimiento de seguridad profunda, según el cual hay un merecimiento de recibir aquellas cosas que la vida, las cosas buenas que la vida tiene para cada uno de nosotros. Y cuando uno no se siente digno, cuando faltó esa seguridad de esa relación primaria con la madre, uno siente que no es merecedor, que las cosas que la vida tiene para ofrecerme no las puedo recibir porque no soy digno, ¿no? La dignidad impide cualquier capacidad de recepción de cosas buenas de la vida.
O sea que esta relación se construye, bueno, como también puede ser una memoria constelar, como la llama, grupal, pero se construye en esa historia personal de relación con la madre. ¿Qué pasa precisamente en niños que pasan mucho tiempo en incubadoras o que tienen una relación distante con su madre? Porque en incubadora pueden pasar a veces prematuros varias semanas y es como si no tuvieran toda la vida a su madre.
Es una pregunta muy interesante, ¿no? Uno lo que ve en la clínica es que aquellas personas que han tenido una situación en la cual este relato, pasaron en incubadora o tuvieron una madre ausente o pasó algo que la madre no pudo en los primeros tiempos de vida darle el sostén, el consuelo y la asistencia necesaria, evidentemente se establece una cierta herida, pero lo importante es cómo, qué pasa después, es decir, qué se hace con esa herida. Es decir, hay muchas personas que pasaron estas experiencias traumáticas, sin embargo, recibieron posteriormente una serie de recursos que le permitieron gestionar adecuadamente esa herida. Sin embargo, la falta de sintonía, la falta de contacto, la falta de soporte y aceptación de lo que cada uno es en el principio de la vida, en los tiempos gestativos posteriores al nacimiento, sobre todo los primeros 9 meses, los primeros 2 años de vida, son tremendamente significativos en la construcción de la dignidad.
O sea, aunque se pueda sanar, y precisamente es en lo que quería decir, y lo vamos a hablar después de un pequeño corte, porque se puede es sanar esa dignidad que está, por decirlo así, atada a un proceso que ocurrió en la pequeña infancia o en la familia, pero básicamente la podemos transformar. De eso aprenderemos en un momento aquí, de la mano de Eduardo Greco, en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Eduardo Greco es nuestro invitado esta noche. Está en Ciudad de México, viene la semana entrante a Colombia. Él es psicólogo, es especialista en trastorno bipolar, es autor de más de 70 libros y es terapeuta floral y enseña desde esa perspectiva, siendo conferencista y docente universitario. Está hablando a propósito de que va a venir a Colombia a enseñarnos un poco de cómo se construye la estima en la familia, la dignidad, que habla de la importancia de la relación del amor, este amor con los padres y básicamente la desvalorización que hace en el cuerpo. Nos está diciendo que esta relación con la madre de seguridad se da un merecimiento, aunque se puede generar equilibrios a través del tiempo. Estos primeros 2 años marcan una tendencia, y sentir que no se valora, que no somos dignos, que no merecemos, esto hace que las personas pues no logren alcanzar sus metas, sus dones, y puede tener manifestaciones físicas. Hablemos un poquitico precisamente de eso, la estima, la autoestima, cómo se va construyendo, no solamente en este impacto con la relación con la madre, sino a través del proceso de desarrollo, de crecimiento de cualquier niño o niña.
Totalmente, sí, la experiencia materna es una experiencia fundante. Pero en realidad las figuras significativas de nuestra infancia y todas las cosas que van transitando en la experiencia en los primeros años de vida van construyendo un soporte fundamental que nos permite enfrentar el mundo y enfrentar las adversidades del mundo con un sentimiento de fortaleza. Hay en este sentido una cuestión importante que hay que marcar, ¿no? Se habla mucho en nuestra cultura, en la cultura, incluso en la cultura terapéutica, de un concepto que se ha desarrollado muy fuertemente en las últimas décadas, que es el concepto de resiliencia, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta anterior, es decir, tengo una herida, pero puedo salir adelante venciendo esa adversidad y volver a restañar el punto anterior a que esa herida se provocara. Pero hay que tener en cuenta, desde la perspectiva floral, que la resiliencia se ha transformado muchas veces en una especie de mística del aguante, mística del soportar, ¿no? Mística de la adversidad, esto es lo que me toca y tengo que de alguna manera soportarlo, transitarlo, ¿no? La terapia floral plantea otra cuestión que tiene que ver con la evolución, ¿no? Pensando que cualquier herida que hay en la dignidad, en la estima, en el merecimiento es una oportunidad para aprender y desarrollar algún aprendizaje que el alma necesita desplegar en esta escuela de la tierra. De tal manera que uno puede pensar desde esta perspectiva que esa experiencia de haber sufrido indignidad, desestima, desmerecimiento y tener grabada esa memoria es también una posibilidad o una oferta de aprendizaje que tenemos que realizar para transformar esa secuencia escrita en nosotros, no solamente de un lugar de resiliencia, superarla, sino también tomarla como una oportunidad para aprender, para crecer, para trascender, para evolucionar.
Bien, cada dificultad, cada condición, ahí aparece esta palabrita que la física nos la regaló a la humanidad, la resiliencia, que es volver a estar en equilibrio frente a una presión, en este caso en el ser humano, incluso salir fortalecido. ¿Cómo se construye ya de una manera más profunda esa sensación de merecimiento desde la dignidad y desde la estima? De que merecemos algo, porque hay gente que siente, por ejemplo, a través de procesos religiosos, merece un castigo, merece una condena, merece algo en contra, merece una enfermedad. O lo oye uno frecuentemente, o hay personas que tienen precisamente lo contrario, merezco lo mejor de la vida.
Sí, lo que uno ve en la clínica, que detrás de este patrón de indignidad, desestima, desmerecimiento, hay como un circuito que es el circuito de la condena, ¿no? Que tiene como dos movimientos, un movimiento de expiar, entre comillas, un pecado, un delito, ¿no? Algo que de alguna manera no estuvo bien, que está marcado por un orden cultural, un orden moral, o inclusive un orden religioso. Y por otro lado, el segundo movimiento que es propiciar, es decir, no solamente se trata de expiar algo que uno ha cometido o algo que uno no es, a lo mejor uno no es lo que los padres esperaban que fuera, pero también una especie de ofrecimiento, de reparación para volver a lograr el amor de esas figuras significativas que están grabadas dentro de nosotros. Porque en última instancia, todo el tema de la dignidad, desestime y desmerecimiento tienen que ver con una necesidad poderosa de ser amados. Entonces, no me siento digno, no tengo estima, no tengo merecimiento, es como una traducción fundamental, no merezco que me amen.
No
Y
merezco que me
entonces,
amen.
no merezco que me amen. Y entonces, bueno, hay todo un camino psicoterapéutico, pero hay un camino que es el que transito, que es ofrecer a las personas que sienten ese no merecer ser amado, esencias florales para poderlos sacarlos de esa creencia de soy un pecador, soy un delincuente, no merezco ser amado, ¿no? Estoy exagerando los términos para que esto quede claro, pero de alguna manera inconscientemente la palabra delito significa eso, abandonar el camino correcto. Eso es lo que están en el fondo, y entonces no merezco ser amado, y es una creencia que hay que de alguna manera sacar de la conciencia de las personas, porque todos merecemos ser amados.
Todos merecemos ser amados, y esto sí que es importante, pero tal vez tenemos inconscientemente, por todo esto que hemos hablado de la baja estima, de no haber construido un proceso de dignidad adecuado en la relación de confianza y de cuidado y de presencia de la madre, terminamos cayendo precisamente en el otro lugar. La sensación de falta de merecimiento de lo bueno o incluso de llegar por errores o por condiciones a merecer lo negativo. Vamos a hacer un pequeño corte y desarrollaremos mejor esta idea e incorporaremos la terapia floral, lo que el doctor Eduardo Greco conoce muy bien, para que podamos utilizarla como una estrategia para sanar esa sensación de en contra de uno mismo, pues de baja estima, de alto proceso de autocastigo, digámoslo así, porque es la forma en que ocurre muchas veces. Uno lo ve en los adolescentes, se hacen cortes, se hacen daño, precisamente porque sienten que no merecen lo mejor, sienten que la estima no es adecuada o no se sienten dignos de lo mejor de la vida. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Eduardo Greco, psicólogo, especialista en trastorno bipolar, relaciones familiares y terapias florales, conferencista y docente universitario, autor de más de 70 libros. Nos está hablando, a propósito, que la semana entrante viene a Colombia y va a hablar sobre esta tríada que todos los seres humanos podríamos desarrollar de una manera adecuada, que es ser dignos, sentirnos dignos, la estima, la autoestima y la sensación de merecimiento, que es común en las consultas, en la vida pública, en la vida cotidiana, en deportistas, en personas de cualquier estilo, la sensación de no tener una buena estima, la sensación de no merecer lo mejor y una baja condición de estima y una condición en contra de su propia dignidad. Nos habla de que los periodos críticos están en los 2 primeros años de edad y que fundamentalmente los seres humanos durante ese periodo de tiempo construimos esto, pero que se puede transformar y podemos generar algo maravilloso que es la resiliencia, que nos va a favorecer una confrontación con las condiciones incluso nuestras de creencias, desarrollar una estima mejor y alcanzar un merecimiento porque todos merecemos. Precisamente quiero hablar del amor. ¿Cómo metemos todo el amor? Lo han nombrado, pero quiero que lo vuelva porque para mí el amor de los padres y el amor de las relaciones es la que construye esto de la mejor manera.
Sí, lo primero que tenemos como la experiencia cercana a lo que después va a ser el amor, es el apego, ¿no? Casi un mecanismo de sobrevivencia psicobiológico que tenemos al nacer y que desarrollamos en las relaciones primarias de nuestra vida. Pero el apego nos permite sobrevivir, pero además de sobrevivir, nosotros tenemos que vivir y tenemos que trascender. Y el amor, de alguna manera, lo podemos pensar como una fuerza que nos empuja a cruzar fronteras. El amor nos ayuda a desarrollar nuestro potencial, el amor nos ayuda a construir dignidad, a construir estima, a construir merecimiento, es decir, a trascender todos los límites que de alguna manera nos impide desarrollar todo ese potencial que cada uno de nosotros tenemos. A mí me gusta pensar el amor desde esa perspectiva, como una fuerza que nos ayuda a cruzar los límites.
Ir más allá y en este caso incluso para proteger, para sanar, para acompañar. Bien, y pasemos a su experticia, que además lo hace de manera maravillosa, la terapia floral. ¿Cómo puede ayudar la terapia floral a este proceso, a este propósito?
La idea es pensar que este fracaso en construir una dignidad, una estima y un merecimiento adecuado para nuestra vida, que por ejemplo nos permita sentirnos dignos de ser sanos o nos permita ser dignos de ser amados, ¿no? Etcétera, etcétera, está relacionada con patrones que inconscientemente, patrones afectivos, inclusive patrones que están grabados en nuestro cerebro a través de nuestros neurotransmisores, que nos impiden poder accesar a esta experiencia de sentirnos dignos, de sentirnos estimados, sentir merecimiento. Y entonces, de alguna manera, tenemos que poder disolver esos patrones para poder construir nuevos patrones que nos permitan lograr ese sentimiento de dignidad y estima. Y justamente las ciencias florales lo que hacen es trabajar profundamente sobre esos patrones, ayudarnos a hacer florecer todos nuestros talentos dormidos, pero también a disolver aquellos patrones que nos están anclando en el sufrimiento y el dolor, en el desamor, en la indignidad, en la desestima y la falta de merecimiento. Es un proceso que ocurre, no necesitamos muchas veces ni siquiera ninguna explicación ni ninguna comprensión intelectual, sino solo dejar que las esencias florales hagan el trabajo que saben hacer, que es no solamente ayudarnos a lograr resiliencia, sino también ayudarnos a evolucionar, no solamente a restaurar el equilibrio, sino también a provocar transformaciones significativas en nuestra vida.
Transformaciones, o sea, no simplemente en el sentido literal del término, como acallar un dolor en el sentido emocional, una herida en el sentido biológico, sino a transformar para que el ser humano desarrolle esa resiliencia. ¿Y qué ejemplos podríamos tener, doctor Eduardo Greco?
Bueno, por ejemplo, muchas veces las esencias florales despiertan una actividad creativa que estaba dormida y que estaba ese talento no desarrollado, está en la base de algún síntoma que una persona tiene. Muchas veces las personas, al poder conectarse con el desarrollo de un potencial que estaba dormido, van dejando atrás un síntoma que los iba a sufrir durante mucho tiempo. O, por ejemplo, poder abrirse a relaciones más satisfactorias, más dichosas. Es decir, lo que hace de alguna manera las esencias florales es no solamente ayudarnos a curar, sino a sanar, es decir, a trascender, a desplegar todo el potencial y los recursos y los talentos que tenemos que desarrollar en nuestra vida.
Bien, demos algunos ejemplos puntuales de algunas esencias, sus nombres, ya sean las flores de Bach, que son las más conocidas, desarrolladas por este médico galés hacia digamos, ya vamos a cumplir casi 100 años, o sea, finales de los 20, allá hacia el principio de los 30, estamos hablando del siglo pasado, y que técnicamente se usan en todo el mundo.
Por ejemplo, yo tenía un paciente que era adicto a drogas fuertes y vino a consulta y tenía un tema bien central relacionado con una esencia floral de Bach que se llama agrimony, ¿no? La agrimonia. Y él, desde chico, quería ser jardinero. Nunca la vida pude desarrollar ese talento, ¿no? Bueno, le di agrimony y más o menos a los 5 o 6 meses de tomar esta esencia que iba disminuyendo paulatinamente su adicción, empezó a desarrollar en una pequeña parcela el cultivo de un jardín, ¿no? Y era realmente muy maravilloso ver cómo a medida que iba desarrollando esta tarea de ser jardinero, aunque parece una cosa simple. Sin embargo, iba dejando precisamente cada vez más atrás su adicción. Y eso es un ejemplo de cómo, de alguna manera, a veces pequeños talentos que tenemos bloqueados, cuando se despliegan, cuando se desarrollan, sin embargo, nos sirven como un soporte para tener la sanación de un síntoma.
O sea, aquí lo que es claro es que tenía así decimos en Colombia, atascado, ahí guardado pues su talento, dormido, cerrado, y lo pudo desarrollar, y entonces pues evidentemente eso que estaba ocultando o evadiendo o compensando con la adicción la pudo desarrollar. Y recordemos qué hace la Agrimony, doctor Eduardo Greco, qué hace precisamente en las personas, cuál es su acción.
Bueno, el Agrimony fundamentalmente es un gran sincerador emocional. Nos permite, la persona Grimo es una persona que vive torturada porque siente que aquellos sentimientos que le llegan a la conciencia no son dignos, no son merecedores, y entonces los tapa, los reprime y se reviste de una coraza, de una falsa imagen, de un falso yo, con el cual se muestra al mundo para tratar de ser aceptado y ser querido. Es decir, siente que así como es, no es digno de ser aceptado y querido. Justamente esta es una esencia que trabaja profundamente la dignidad.
Entonces tengo que, digamos, como hace un adicto que tiene que, cuando bebe, siente que se vuelve más pues empoderado y entonces hace chistes, se vuelve dinámico, jocoso, algo así.
Tal cual, porque de alguna manera la adicción lo que ocupa es la falta de proyecto en nuestra vida. Es decir, uno transforma la adicción, esta es una lectura, ¿no?, de la adicción, pone la adicción ante la falta de un proyecto existencial como tapando un agujero, ¿no? Y justamente lo que se trata a través, por ejemplo, de esa esencia es que ese talento que estaba en la base y que había sustituido por la adicción se despliegue, y entonces naturalmente en ese principio de no convertir el mal por el mal que plantea Bach, seguramente tomándolo de Paracelso, desarrolla la virtud que estaba dormida, el talento que estaba dormido, en este caso algo aparentemente tan sencillo como convertirse en un jardinero, pero que tenía una significación emocional muy potente para esta persona.
Esto funciona muy bien en este sentido. Estamos tocando precisamente entonces, sincerando emocionalmente, tocando la interioridad de esta persona. Esta persona puede ser más auténtica y esa autenticidad puede llegar a que ponga en evidencia. ¿Cómo hace la esencia floral para poder transformar algo que usted enseña como conciencia líquida, precisamente una herida profunda que muchas personas ni siquiera son conscientes, que han sido lastimados, a veces agredidos, violentados, incluso pueden haber tenido, en este caso, pues un maltrato de cualquier índole, incluso sexual, y que no lo recuerdan, pero que marca su derrotero frente a la estima, frente a la dignidad, frente al merecimiento?
Desde el punto de vista de lo que podría ser la visión de la neurociencia, uno sabe que el cerebro no podemos cortar esos patrones que están de alguna manera construidos, pero sí se pueden sustituir. Y lo que hace justamente desde esa perspectiva la esencia floral es permitirnos construir hábitos diferentes de vida, patrones diferentes de vida. Y en el punto de vista emocional, hace exactamente lo mismo, nos permite esas emociones que teníamos sofocadas, que teníamos reprimidas, que teníamos descalificadas, a lo mejor sentíamos que enojarnos era malo o que entristecernos era malo. Lo que hace la ciencia floral es permitirnos recuperar todo el mundo emocional y poder darle un lugar a nuestras creencias, a nuestros afectos y a nuestros patrones de vida.
Y la transformación se da y es perdurable. ¿Cómo funciona esto? Porque siempre que las personas preguntan sobre las terapias, o sea, es la estabilidad, la transformación, el proceso. Y quiero que nos nombre unas dos o tres esencias más que nos puedan ayudar a comprender mejor este proceso.
Bueno, por ejemplo, muchas personas han pedido pérdidas significativas en la vida, ¿no? Y han hecho muchos tratamientos, han hecho muchos procesos tratando de dejar atrás este dolor, pero llegan a consulta con ese dolor, con esa tristeza, con esa depresión, hecha síntoma en el cuerpo. Por ejemplo, un hipotiroidismo. Y entonces, por ejemplo, yo muchas veces cuando la razón viene por ese lado, no porque sea una esencia específicamente que trabaje la tiroides, sino porque trabaja el desconsuelo provocado por un duelo no resuelto, que es la estrella de Belén, al administrar esta esencia floral, veo cómo el paciente progresivamente va recuperando. Al principio se va enfrentando con todos esos afectos que no había terminado de drenar y que se habían hecho cuerpo, y va mejorando posteriormente su estado corporal, ¿no? Otra esencia, por ejemplo, muy importante, también vinculada con las depresiones, es la genciana, que tiene más que ver con aquellas patologías que hacen cuerpo en las vías respiratorias, en los bronquios, en los pulmones, ¿no? Y bueno, de alguna manera también es esencia floral lo que permite, frente a esta situación que a veces tiene que ver con estar disconforme con lo que hago, con lo que estar, sentirme también disconforme con quién estoy o haciendo lo que estoy haciendo, esas tres disconformidades, la genciana me ayuda a poder sanar esa herida, poder tomar decisiones, o aun, tal vez no pueda modificar mi entorno, pero sí puedo modificar mi actitud. No sentir que pierdo la dicha por estar haciendo lo que no quiero hacer, sino poder recuperar mi capacidad de dicha y poder ir modificando mi actitud frente a las situaciones de la vida.
Bien, ¿cómo se aprende la terapia floral? Y ahorita nos va a contar después de esto, ya para terminar, qué es lo que va a hacer aquí en Colombia y nos puede dar unos datos de las personas interesadas. Pero, ¿cómo se hace? El legado de Eduard Bach era básicamente que las personas de cualquier condición, no solamente profesionales de la salud, médicos, sino cualquier ser humano, incluso en los hogares, tuvieran la posibilidad del acceso a esta terapia libre de efectos secundarios, natural y, por supuesto, útil.
Sí, me parece que hay un primer nivel de acción de las esencias florales que es como para la vida cotidiana en la casa, que cualquier persona con una cierta información puede utilizarla de manera efectiva, ¿no? Después hay padecimientos que implican una complejidad que requieren un conocimiento o psicológico, médico, para poder hacer una prescripción más adecuada, ¿no? Yo creo que hay dos vertientes para la formación del terapeuta. La primera y la más importante es el propio proceso personal de tomar las esencias florales. Yo suelo decir que uno se convierte en terapeuta floral tomando flores, ¿no? Que fue la experiencia de los formadores de nuestra generación, ¿no? Y por otro lado, el hacer ciertos cursos de formación que permiten el conocimiento de las esencias florales, el conocimiento de la experiencia clínica que se fue acumulando durante 100 años de existencia de la terapia floral.
Ya se van a cumplir en unos pocos años,
en pocos años,
en el 2030.
2030.
¿No? Y que usted ha sido un abanderado y ha llevado esto por el mundo y hemos aprendido muchos de usted. Y por eso siempre nos es un gusto aprender y toda su forma de ver este proceso. ¿Qué va a hacer aquí en Colombia cuando venga? Que lo voy a visitar precisamente, doctor Eduardo Greco.
Con gusto, con gusto. Bueno, además de atender pacientes, voy a dar un taller el miércoles 21 de 6 a 8 de la tarde sobre dignidad, estima y merecimiento. Esto se va a hacer en Satori Dojo, que queda en la calle 89A, 2151. Creo que es en el barrio Polo Club. Y
un teléfono
la
o
gente
algún,
que
un dato, es un teléfono.
La gente que te quiera, no sé si puedo dar el teléfono,
sí,
que quiera
el teléfono.
Participar, el 310-2213-722. 310-2213-722.
310-221-3722, dicho de otra manera, pero el mismo número, el 21, que es el próximo miércoles. De 6 a 8 hora colombiana, Satori Dojo, esto es en el Polo Club, en la calle 89A. Y ya para terminar, hay una cosa que funciona en este sentido, los seres humanos vivimos una situación permanente de incertidumbre, no solo por lo que pasa en el país vecino aquí de Venezuela, sino por lo que va a pasar en el mundo. ¿Cómo las esencias de flores, hay alguna específicamente para poder sobrellevar esa sensación de ya no como saber para dónde va la vida de una persona?
Yo suelo en estas circunstancias recomendar cuatro esencias que me parecen importantes. Avena silvestre, cerato, ¿no? Esclerantus y el roble. ¿No? Que el roble es una flor que nos da mucho equilibrio, el cerato nos da mucho a aprender a poder distinguir el camino correcto y soportar y transitar la incertidumbre, el esclerantus que nos permite unir polaridades, unir dualidades, poder integrar, y la avena silvestre que nos permite salir de la confusión, de la incertidumbre, y poder abrirnos a la experiencia, jerarquizando aquellas cosas que son importantes en cada momento de nuestra existencia.
Bien, avena silvestre, wild oak, ceratostigma, cerato, esclerantus, esclerantus annus, oak o roble, son esencias que permiten precisamente vivir estos momentos que no sabemos para dónde va el humano, para dónde va la vida, para dónde nos vamos nosotros, qué va a pasar, y eso genera, pues desde el punto de vista biológico, un agotamiento por el estrés. Y precisamente, ¿qué termina siendo en el cuerpo la baja autoestima? Ya para terminar, que hace nuestro cuerpo biológico, no solo emocional, el tener una estima baja y una sensación de no merecimiento y no uso adecuado la dignidad.
Bueno, muchas veces enferma todo lo que tiene que ver con el hígado, produce alteraciones en todo el aparato reproductor y la actividad sexual, y también altera muchísimo en baja las glándulas endocrinas. Esos son los temas fundamentales que uno ve con mayor frecuencia. Pero en realidad hay muchos otros, como muchas veces cuadros de osteoporosis también están vinculados a estos temas de falta de dignidad y estima.
El cuerpo es la corporalización de los estados de la conciencia, decía el maestro Edward Bach, y lo que estamos observando es que precisamente hoy cada vez hay más. Sabemos que la tiroides, por ejemplo, los choques pueden generar el hipotiroidismo, y muchas crisis existenciales nos llevan a partes del cuerpo, y esa integración hoy es una realidad, y por eso tenemos que integrar siempre, como quien dice, a quien guía nuestra vida, nuestro ser, y cómo lo vive las emociones y dónde lo vive en el cuerpo. Doctor Greco, muchísimas gracias, lo esperamos por Colombia entonces la semana entrante.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, él va a estar los interesados el próximo 21, 6 a 8, hablando sobre este tema, dignidad. También va a hablar sobre estima y merecimiento y los teléfonos 310-221-3722, 310-221-3722. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para empezar a abordar un tema diferente y es sobre el aprendizaje de la lengua de señas, que es fundamental para todo este tema de la inclusión social. Y nos acompaña esta noche Jenny Cortés, ella es directora del programa Intérprete Profesional de la Lengua de Señas Colombiana de la Universidad del Bosque. También es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia e intérprete y traductora de Lengua de Señas Colombiana. Es docente e investigadora de la lengua de señas y sociolingüística de la lengua de señas. Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Bueno, Jenny, gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y empecemos a hablar precisamente hoy en día cuántas personas presentan una pérdida de audición.
Bueno, se dice, según los datos médicos de la Organización Mundial de la Salud, se habla de un 5% de la población mundial. Con pérdida auditiva. En Colombia se estima que más o menos el 1% de la población tiene alguna pérdida auditiva. Más o menos esas son las cifras.
Jenny, teniendo presente esas cifras, ¿por qué es importante empezar a manejar esta lengua de señas?
Las personas sordas, digamos que ellas se reconocen y han hecho toda una lucha a través del tiempo por reconocerse como comunidad, como una comunidad que tiene una lengua y una cultura propia. Y entonces hablaríamos en términos del lenguaje que la lengua con la que ellos se comunican, la que es su lengua materna, la que es con la que se expresan, es la lengua de señas, la lengua que es natural, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues es su primera lengua y ellos para acceder a cualquier servicio, a un servicio educativo, a un servicio médico, para interactuar con su vecino, pues lo van a hacer por medio de las señas, ¿sí? Entonces, es su lengua natural, la forma como se expresan. Entonces, pues, en aras de brindarla, de permitir o de dar la oportunidad para la accesibilidad a todos los servicios, pues somos nosotros los que no sabemos la lengua y tenemos que aprenderla para poder comunicarnos con ellos.
Es decir, que también es una responsabilidad como todos, como toda una comunidad social, de que realmente debemos aprender todo este tema de lengua de señas, que no sea exclusivamente ellos, sino todos a nivel social.
Sí, pues así es, o sea, ellos están inmersos en una comunidad mayoritaria, nosotros somos la comunidad mayoritaria, tenemos nuestro español, el que aprendemos desde que estamos en el vientre materno, nacemos y todo el mundo habla en español, entonces digamos que lo vamos adquiriendo y aprendiendo después en la escuela, y esa es nuestra lengua materna. En el caso de las personas sordas, así ellos nacen en el seno de familias oyentes, pues van a tener, como se dice, biológicamente vienen predeterminados para que en ellos surja la habilidad de la lengua de señas, como que hay algo en el cerebro que predispone, por decirlo de alguna manera, a que surja y hablen en lengua de señas. Entonces es una lengua que es natural a las personas sordas y que pues obviamente en términos de aprender lenguas debería ser como una política educativa, una política lingüística que las personas o que se enseñe lengua de señas en los colegios, que se enseñe lengua de señas en los centros educativos, que sea la mayoría de esa comunidad oyente que aprenda lengua de señas.
¿Va siendo como un mecanismo natural de la persona que nace siendo sorda o que empieza a crecer desde pequeña edad dentro de esta situación de disminución auditiva? ¿Va siendo algo muy natural que también la misma familia va empleando y de esta manera va creciendo con esta lengua de señas?
Sí, tú lo has dicho de la forma adecuada, con las palabras adecuadas, eso es algo natural, ¿sí? Que surge en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando la familia, pues digamos que aquí hay un tema de aceptación y un tema también de vivir un duelo, ¿no? Es el duelo de entender que el niño o que la niña o el niño pues tiene una limitación, entre comillas, una discapacidad, entre comillas, ¿cierto? Pero va a ser muy natural que ese niño empiece a señalar cosas, que ese niño empiece a inventarse algunas señas y con su núcleo más cercano, que pueden ser sus padres, dependiendo del tipo de familia donde el niño esté, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, sus vecinos, pues llegan a crear como un sistema de señas. Esos sistemas de señas se conocen como señas caseras, ¿sí? Y es la forma como el niño se va a referir a la abuelita, como el niño va a decir tengo hambre, como el niño va a decir voy a jugar. Entonces son formas gestuales, señas que nacen en ese núcleo familiar. Entonces por eso digo que hay como una predisposición, hay algo natural en que se señale y que se empiece a hablar en señas. Obviamente esto no es una lengua de señas completamente estructurada, ¿cierto? Pasa lo mismo, yo puedo hablar en mi familia de cierta manera, puedo utilizar algunos diminutivos, puedo utilizar algunas formas verbales, si se quiere, pero pues digamos que eso se va a ir acomodando en la medida que la persona sorda va interactuando con otras personas sordas. Y ahí es donde empieza a aprender y adquirir, porque es un proceso dual, la lengua de señas, con que ya es una lengua completamente estructurada y madura. Pero como tú lo mencionas, es algo muy natural. Es algo muy natural que en el seno de la familia, así los padres sean oyentes, empiecen a hablar en señas y empiecen a referirse a las cosas por señas o por gestos que nacen en ese contexto determinado.
Claro, así como nosotros también nacemos de alguna manera muy natural, nos crecemos en ese ambiente de aprender el lenguaje español o otros países que las personas empiezan a aprender también en ese lenguaje inglés, es algo que se va dando muy natural. En este caso ya también hace parte como una lengua de señas que lo aprende esa persona desde pequeño de manera muy natural. Pero entonces hablemos precisamente esa persona dentro de su núcleo están abordando ese tema de lengua de señas. Pero qué hacer en los casos donde todavía no está inmerso a nivel social, digamos, claro, si la persona en dado caso para asistir a algún servicio educativo de salud, de pronto todavía no estamos lo suficientemente capacitados para realmente atender a personas que manejen este tipo de lengua. ¿Cómo empezar también a emplearnos en esa dinámica? Y además, hoy en día realmente Colombia, ¿cómo se encuentra para precisamente tener esa inmersión en esta lengua de señas?
Bueno, digamos que lo que tú mencionas tiene varios actores, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Primero, pues está la familia. Digamos que entre más rápido se reconozca que un niño es sordo, mientras más rápido sus padres acepten que su niño va a hablar en lengua de señas, porque también hay un tabú al respecto, ¿cierto? Entonces, pues buscar ayuda inmediatamente. Colombia, digamos que ha avanzado grandemente, las ciudades principales han avanzado grandemente. Bogotá es una ciudad que lidera la inclusión en educación y existen ya colegios para niños sordos. Entonces, son colegios del distrito donde inmediatamente el niño o los padres aceptan que el niño es sordo, pues deben buscar el colegio de su localidad y llevarlo al colegio más cercano donde hay profesores, donde hay intérpretes, donde hay profesores que saben lengua de señas, hay modelos lingüísticos y algunos docentes que son sordos, que dictan, bilingües, que dictan clases en su lengua natural. Entonces esto hace que los niños ya no haya como esa brecha de adquisición del lenguaje como tan tardía que sucedía hace unos años, ¿cierto? Que llegaban niños sordos de 10, 12, 13 años a primerito de primaria. Ahorita ya es, los niños pueden llegar a los 6, 7 añitos y empezar a interactuar con sus pares sordos. Y esto es supremamente importante, ¿cierto? Entonces digamos que Colombia ha avanzado grandemente, el distrito tiene colegios y las universidades que son universidades de estatales o que son las universidades públicas también tienen, digamos, esa facilidad, entre comillas, de brindar servicios de interpretación para cuando salen de su bachillerato y quieren estudiar una carrera. Esto es mucho más, entre comillas, más fácil en las universidades públicas, ¿cierto? Aunque también algunas universidades privadas han avanzado grandemente en entender un poco la inclusión y que esa persona sorda necesita servicios de interpretación. Entonces, la clave está en entender que estas personas sordas son ciudadanos y tienen el derecho a acceder a la información en su primera lengua. ¿Y cómo acceden a su información en su primera lengua? Pues por medio de los servicios de interpretación. Entonces, este es un campo también que ha ido avanzando los servicios de interpretación a lo largo del tiempo porque ya se considera una profesión, ya no es la mamá o el hermano o la hermana o el familiar o el amigo quien interpreta, sino ya lo hace una persona con conocimientos en lengua de señas, con una formación académica que presta sus servicios como intérprete para estas personas sordas y para su entorno oyente.
Claro, además que mencionando todo lo que ya venías comentando, y yo me encontraba en esa situación cuando estaba en la universidad, tenía un compañero que era sordo, pero él siempre andaba con un intérprete, entonces eso facilitaba mucho más tanto que él nos comprendiera como que nosotros lo pudiéramos comprender a él, y en ese caso también la universidad nos trataba de manejar mucho ese aprendizaje de la lengua de señas, para que en ciertas dinámicas uno también pueda manejar esas situaciones sin necesidad de otro intérprete, sino que nos podamos comunicar de tú a tú.
Exactamente, porque no todo, o sea, si digamos que el servicio de interpretación se brinda para estas clases de contextos, el médico, el social, el educativo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, tú dices, era mi compañero sordo y no quería, y quería hablar con él, no lo quería hacer por medio del intérprete, pues las universidades o en estos contextos se brindan cursos de lengua de señas para que medianamente tú te puedas comunicar con una persona sorda. Y eso debería ser, digamos, no solamente en ese ejemplo puntual, sino debería ser una política que medianamente nosotros como oyentes si sepamos al menos saludar en lengua de señas, las normas de cortesía, mantener una conversación básica, ¿cierto? Entonces debería ser como lo mínimo que se esperaría, no un intérprete especializado, pero que sí las personas conozcan quién es la persona sorda, al menos saludar, lo que te menciono, mantener una conversación, las normas de cortesía, que son pues como las cosas básicas de la comunicación.
¿Y qué podemos hacer como espectadores, como ciudadanos en general, para empezar a emplear ese tipo de dinámicas de lengua de señas para que nosotros mismos, digamos, quiero aprender, a dónde nos podríamos dirigir para empezar a aprender más sobre este tipo de lengua?
Bueno, digamos que para aprender lengua de señas, las asociaciones de las personas sordas, hay una asociación, inclusive a veces hay 2, 3 por ciudad. Bogotá creo que ya tiene 4 asociaciones de personas sordas y está la Federación Nacional de Sordos que dictan cursos de lengua de señas y ellos son los mejores profesores en su lengua. También hay cursos en universidades, hay cursos en universidades de lengua de señas y ya si las personas, invitadísimos todos, quieren formarse como intérpretes profesionales, pues ya es una carrera completamente, es un pregrado de 8 semestres, con un número de créditos, con técnicas de interpretación, con técnicas de traducción, y esa carrera la tenemos actualmente en la Universidad del Bosque.
Es decir, que no es lo mismo uno querer comunicarse y aprender la lengua de señas a ser intérprete. Va mucho más allá de ser intérprete, a aprender todas esas técnicas que ustedes ya conocen.
Exactamente, porque es igual, o sea, y miremoslo como el aprendizaje de cualquier otra lengua, ¿sí? Entonces yo puedo aprender inglés y puedo tener unos niveles, puedo tener un nivel básico y puedo tener un nivel avanzado, ¿cierto? Me permite a mí interactuar con personas nativas en lengua inglesa, ¿cierto? Igual, pero si yo ya quiero ser intérprete quiero ser traductor de conferencias o de eventos internacionales, pues voy a tener que pasar por una formación distinta, tener unas habilidades cognitivas distintas, pasar unos exámenes, unos procesos de práctica. Entonces va a ser un poco distinto el tema de ese tema de la formación como intérprete traductor. Sucede igual con la lengua de señas. Por ejemplo, las familias oyentes donde hay niños sordos, los papás se comunican muy bien, ¿sí? Y se entienden y entienden con los hermanos y entienden lo cotidiano y pueden hablar de lo que está sucediendo y de lo que pasó en la casa. Algunas mamás son muy hábiles en lengua de señas, ¿cierto? Pero ya cuando se trata de interpretar, por ejemplo, en el colegio, pues la mamá va a decir, no, pero yo no puedo ir a la velocidad que va el profesor. O no, yo no entiendo ese vocabulario. No, pero ¿cómo se dice, por ejemplo, ecosistema? No, pero sí, entonces digamos que hay un proceso de formación del intérprete. Entonces, sí, el intérprete necesita no solamente conocer esa lengua de señas muy bien, sino su español también, porque es intérprete en ambos lados, en ambas vías, ¿cierto? También es el intérprete para los oyentes cuando la persona sorda participa. Entonces, necesita tener muy buenas bases de lengua de señas y de su español como primera lengua. Necesita entender un poco los procesos de la comunidad sorda. Ellos son una comunidad, un movimiento asociativo, están organizados. Entonces, conocer un poco de los aspectos culturales de esta comunidad. Los aspectos culturales son muy importantes porque la lengua, tú puedes aprender el código, pero de pronto tú no te sabes comportar culturalmente. Y eso sucede mucho en aprendizaje de segunda lengua. Entonces, aprender a comportarse culturalmente es importante, ¿cierto? No solamente la lengua. Pero viene todo el proceso de traslación que hace tu cabecita. Acá estamos hablando de dos lenguas distintas. La lengua oral, que es el español, que es auditivo, yo lo escucho, lo produzco oralmente. Pero la lengua de señas es una lengua visual y gestual. Es decir, yo tengo que ver a la persona, es tridimensional, va a haber un proceso distinto en mi cabecita, un proceso cognitivo. Tengo que tener muy buena memoria, muy buena atención. Entonces, estos procesos son importantes. Tengo que tener la técnica de traducción, la técnica de interpretación, decidir si lo voy a hacer simultáneamente o voy a pausar, si va a ser consecutivamente. Sí, es todo un proceso de entender cómo ejercer esa profesión. Y justamente pues para eso se necesita un poquito más de tiempo y no solamente saber la lengua como tal.
Es un proceso lleno de habilidades y técnicas y que por eso también está realizado como tal, como una profesión. Pero entonces también, ¿qué podemos hablar en cuanto ya, ejemplo? A mí me gusta mucho y es una profesión muy linda. Me gustaría aprender esa lengua de señas como para poderme comunicar. En dado caso, yo me pueda encontrar con una persona que no me puede oír. Quiero aprender sobre esa lengua de señas, pero también me hace falta como más la iniciativa. Deberíamos empezar a considerarlo también como una responsabilidad. Podemos dejar un mensaje final en cuanto a que las personas se animen más para aprender esta lengua de señas.
Claro que sí, y es que es justamente eso, la sordera no es algo ajeno, o sea, la sordera no es algo que le pasa a los otros, ¿sí? Eso es importante que nosotros como sociedad, y siempre lo he mantenido, como que pensamos siempre que lo diferente le va a pasar a los demás, y no, las personas sordas están entre nosotros, en nuestra familia puede haber un caso de sordera, digamos que es algo, entre comillas, algo muy natural, ¿sí? Entonces la invitación también es un poco a dejar esos prejuicios, a dejar esos tabú, a mirar también que hemos avanzado grandemente por la inclusión, no solamente de las comunidades en situación de discapacidad, sino cualquier comunidad minoritaria. Sí, Colombia ha avanzado grandemente en reconocer al otro y cómo se reconoce y cómo se entiende al otro, pues conociéndolo un poquito, ¿cierto? Entonces al menos conociendo la lengua de señas, conociendo que sucede que muchas personas oyentes se encuentran con una persona sorda y entonces empiezan a alzar la voz y a gritar o a hablar más pausado, la persona sorda no te va a entender, ¿sí? Ni te va a escuchar así grites. Entonces es como la invitación es justamente a eso, a entender quién es la persona sorda que tienen una lengua, que la lengua es la lengua de señas, al menos aprender a saludar, a presentarse, lo básico, ¿sí? Entonces como esa es como la invitación que deberíamos trabajar como sociedad realmente.
Jenny, espectacular, muchas gracias. Si hay personas interesadas en los servicios que puedes ofrecer, ¿se pueden comunicar algún número de teléfono, alguna página web, alguna red social incluso?
Sí, claro que sí. Nosotros estamos en lo que te digo, la universidad es el primer programa en formación profesional. No somos los únicos, ya hay universidades que también tienen estos programas, pero pues fuimos los primeros en términos de profesión como tal. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, el programa es completamente virtual, es un programa de formación virtual, pues obviamente con un compromiso de asistir a las tutorías, el compromiso académico para poder aprender lengua de señas, de formarse académicamente y profesionalmente. Y toda la información pues la consiguen en la página de la universidad, www.elbosque.edu.co. Allí estamos nosotros como programa, programa intérprete profesional de la lengua de señas colombiana. Y así nos pueden encontrar, allí está toda la información de nuestra malla curricular, nuestro pensum, y están los correos y los teléfonos a los cuales se pueden comunicar por si tienen dudas, inquietudes, quisieran ampliar un poco la información.
Jenny, muchas gracias, una feliz noche.
Bueno, muchas gracias y que estén muy bien.
Gracias, Paula. Gracias a Ricardo Bedoya. Gracias a Mario. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.